Bienvenidos al episodio número 2 de La Choza de la Tía. Les habla Carlos.
Y yo soy Carlos.
En el episodio pasado hicimos un poco de review de lo que había salido de Modern Horizons y ya tenemos full spoiler. Así que, ¿crees que algo ha cambiado desde lo que comentamos en ese capítulo hasta ahora?
Yo tengo una carta que ha cambiado mucho, de hecho. Yo creo que fue una revelación del futuro. Yo creo que tú la viste en el horizonte llegando antes de comentarlo.
Sí, eso, cuando dijimos al más humano, lo único que le falta es alguien que diga, bueno, para targetear a tus permanentes tienes que pagar más. Toma, un Changeli que hace exactamente eso. Se llama, voy a buscarlo un segundo. Mythic Spoiler, por cierto, si quieren ver todos los spoilers de Magic Horizon, pueden ir a mythicspoiler.com y buscarlos. A ver, está en multicolor y es como dije.
Se llama.
Cuesta 2 manas, uno blanco y uno azul, y se llama Unsettled Mariner.
Exacto.
Básicamente dice, cuando tú o un permanente que tú controles sea objetivo de una habilidad que un oponente controle, contrarrestas esa habilidad o hechizo, a menos que el controlador pague 1. Es un Changeling, así que es todos los tipos de criaturas, sirve para Sliver, sirve para Merfolk, sirve para humanos, sirve para Goblin. Y bueno, un Goblin con blanco y azul...
Un poco difícil, pero...
Sí, pero bueno, he visto cosas...
De hecho...
Se han visto.
¿Te acuerdas que dijimos el cristalino? Y el cristalino sí. Es blanco y azul, y el tipo es blanco y azul también. De verdad, fue...
No llega a niveles del cristalino, porque no, todavía, no. Pero... vamos. Y yo creo que no solo en Sliver, sino por lo menos en humanos, va a ser horrible.
Sí.
Porque entre Talia, que ya hace que los hechizos te cuesten más, este tipo que ya hace que los hechizos te cuesten más, es que para matar a un puto humano vas a tener que pagar 3, 4 manas.
Yo podría verlo incluso en Merfolk.
También. Bueno. Sí, ya los Merfolk usaban a la Kira, que el punto malo de la Kira era que no era un Merfolk, pues este tipo es como una Kira Merfolk.
Exactamente, y de hecho llegó una época en donde utilizaban blanco para el Sig River. Ahora... Él, mira, no le veo ningún problema tampoco.
Muy bien.
Sí.
Hablando de épocas, ¿hace cuánto que juegas Magic?
12 años. Sí.
¿Te acuerdas cuál fue la edición que estaba en ese momento cuando comenzaste a jugar Magic?
Sí, cuando yo comencé estaba décima edición y Lorwyn. La primera Lorwyn.
Yo comencé antes que tú. Yo la primera vez que comencé fue cuando recién salido Legión, justo después de Embestida. Y luego lo dejé, de hecho yo dejé Magic un poco antes de Lorwyn, como dos, que no recuerdo qué vino antes de Lorwyn. Y volví justo para la última de Lorwyn, creo que fue Eventide. Eventide fue la última, ¿no?
Eventide, sí, fue la última.
Eso, y ahí fue cuando volví. O sea, yo me perdí todo Lorwyn, todo Morning Cosa, Shadowmoor, y ya volví fue en Eventide.
Okay. Una pregunta, ¿cuántas veces has dejado el Magic?
Así, oficialmente, esa vez, solo. Y, o sea, esa vez fue la vez que dije, pues voy a dejar esto, vendí casi todo, si no todo, y ya cuando volví a empezar casi de cero. Y desde entonces ha habido momentos en los que no he jugado para nada, pero nunca he vuelto así a decidir, vendo toda mierda y ya no quiero saber nada del juego.
Ok.
¿Tú?
Yo lo dejé una vez, fue porque me mudé y fue exactamente lo mismo, o sea, vendí casi la mayoría de mis cartas, me quedé con un mazo Commander, que fue el mazo Commander con el que yo llegué a Francia. Y tenía algunas cartas raras que me guardé porque sabían el valor que tenían o que iban a tener. Pero eso fue... Y lo dejé ¿por cuánto? Por un año y medio, 2 años. Y después lo retomé con torneo.
O sea que volviste en modo competitivo ya.
Sí, de hecho era porque a mí me estaba gustando mucho la idea de volver al Magic porque era algo que extrañaba. Y como estaba aprendiendo un nuevo idioma, yo pensé, bueno, el Magic me va a ayudar en ello. Y efectivamente, el Magic me ayudó bastante en ello. Y cuando yo llegué, estaban organizando un draft. Y yo dije, mira, yo quiero jugar un draft. Y quedé segundo en el draft.
Muy bien.
Exacto. Y después empecé a jugar el estándar de esa época, que era Cans of Tarkir. Exacto. Yo me perdí todo Teros y volví para Cans of Tarkir.
Sí, yo más o menos esa época de Teros fue una época en la que no jugué Magic precisamente porque me estaba mudando y no, o sea, se había cambiado de país y estaba pelando bola literalmente. Sí que claro, Magic no estaba dentro de mis prioridades. Pero ya luego cuando conseguí, me establecí y conseguí trabajo, volví al juego. Exacto. Y hasta ahora no me he arrepentido. Yo la verdad he sido un jugador muy casual. De torneos, seriamente he jugado pre-releases básicamente. Friday Night Magic y ya. Nunca he jugado ningún mayor torneo en mi vida.
Yo básicamente lo mismo. Pre-releases, Friday Night Magic. Y he jugado clasificatorios, o sea, clasificatorios para PTQ, pero eso fue todo. Ah, y jugué un clasificatorio en Commander para el Demonic Tournament aquí en Europa, que es uno de los torneos de Commander más grandes aquí en Europa. Pero de resto, nunca he estado en un mayor evento.
¿Y te gustaría algún día jugar un torneo así de envergadura?
Si me gustaría, claro que me gustaría. De hacerlo ahora, no creo.
Sí, no, requiere mucho tiempo y dinero.
Exactamente.
Yo no sé, a mí la verdad es que jugar competitivo no sería algo que me apasione, la verdad.
Sí.
Sí, me gusta jugar por diversión, ¿no? Sí, o sea, sí me gusta verlo, o sea, me gusta eso, estar enterado de quienes ganan, del meta y de todo, pero no porque realmente vaya yo a jugar.
De hecho, tú y yo éramos de los que veíamos los fines de semana los Open Series de Star City Games.
Sí. Comentábamos ahí jugada tras jugada.
Exactamente. Pero, ¿y si tú pudieras elegir en qué formato jugar un torneo de gran envergadura, ¿cuál sería?
De Modern. A mí el Modern, yo creo, de todos los formatos competitivos, que, o sea, que Magic acepta como competitivo, para mí el Modern es el mejor.
Yo también.
Dicho esto, tampoco invertiría el dinero necesario para un mazo de Modern competitivo.
Bueno, tú sabes muy bien de que yo fui una persona que amaba el Legacy. De hecho, amaba el Legacy, nunca me interesé por el antiguo extendido. Y por el tipo 2 era dependiendo verdaderamente del tipo 2 de la época. Pero ahora con la salida del Modern, que el extendido ya no existe más, y como ha cambiado el formato de Legacy, yo te diré, a mí también me gustaría participar en torneos de Modern. ¿De Modern o de Commander?
Me parece que Commander no está como aceptado como competitivo por Wizard. O sea, está ahí como en un área gris en lo permitimos, no lo permitimos.
Es que ese es el problema. Wizard no quiere, está en ese medio de sí, pero no, sí, pero no. Y eso es algo que no ha impedido que la comunidad de Commander haga sus propios torneos. Entonces, por eso es que te diría, en estos momentos yo te diría, un torneo grande, me gustaría jugarlo en Modern. Pero si en un futuro Commander crece a nivel competitivo y aceptado por Wizards of the Coast, yo te diré, mira, a mí me gustaría jugar un torneo de gran envergadura de Commander.
Muy bien, yo Commander, y que es que también Commander tiene el problema que siempre me he quejado, que tiene como muchas maneras de jugarlo. Que si Commander Multiplayer, Dual Commander, Leviatán.
Muchas listas, sí.
Sí, muchas listas de baneo.
Sí. Pero es exactamente por eso. Es exactamente por eso. Como Blizzard no se enfoca directamente en Commander, no lo transforma en un formato oficial, con torneos grandes, obviamente la comunidad va a decidir por ella misma, y cuando pones a tanta gente en elegir, hay muchas opciones y ese es el problema.
¿A ti qué formato de Commander te gusta más?
A mí me gusta más el Duel Commander.
¿El de 20 vidas?
El de 20 vidas.
Es que eso me parece como jugar, no sé, una partida de Magic normal.
Sí, de hecho, a mí me encantaba cuando era 30 vidas. Cuando pasó a 20 días, a 20 vidas, me quejé bastante. Porque cuando pasó a 20 vidas, había una gran cantidad de comandantes que ya no podías utilizar. En la época yo estaba jugando Keranos, y yo me acuerdo que cuando pasamos a 20 vidas, yo no podía jugar Keranos porque era un mazo muy lento.
Sí, básicamente cualquier comandante que costara más de 3 manadas ya tenía que ganar el juego instantáneamente o no.
Exactamente. No llevaba chance. Ahora, por otro lado, ahora con los nuevos baneos, eso ha cambiado. Entonces, por lo menos los top ahora son commander de 6 maná, o si no los partners que son de 3, cosas así. Pero cuando salió, cuando cambiaron la regla de vida, de verdad, los comandantes que veías eran de 1, 2 y 3 maná.
Sí, de hecho, en los top siempre hay Karisef, Tajik. Hasta llega el nuevo.
Sí. Sí, lo bueno es que con los baneos, por lo menos el baneo de Zurgo, el baneo de Jace, esos baneos lo que hicieron fue que mazos como Titania, Saskia, Teferi, el primer Planeswalker, el azul, fueron mazos que pudieron jugarse y eso fue lo que permitió de que los mazos control volvieran, porque en esa época era nada más mazo agro. O jugabas mono rojo.
Ese era mi problema con las. Es tanto mi problema con las 20 vidas como con las 30 vidas. 30 vidas me parece que es mucho como para que el agro tenga sentido. Y 20 vidas me parece muy poco como para que el control tenga sentido.
A ver, y pasemos a otro tema. Si tú tendrías que escoger una carta favorita en todo el Magic, ¿cuál sería?
El Restoration Angel. Nació en Innistrad. Abacin Restore, eso.
Exacto.
Y es por 4 maná, es un ángel. Es por 4 maná, tiene flash, vuela. Y cuando entra en juego, puedes exiliar una criatura que controles que no sea ángel y regresarla al campo de batalla. O sea, blinqueas un permanente. Bueno, no un permanente, una criatura que controles.
Tú sabes que en esa época, yo fui a un pre-release y me salió uno. Y cuando lo jugué en pre-release, no hice absolutamente nada con él. Nada. Y lo cambié, lo vendí ese día. Una semana después, cuando vi el Open Series de Star City, y todo el mundo lo estaba jugando, yo me dije, ¿qué hice? Literalmente fue un ¿qué hice? Y él subió de precio, pero 4 veces el precio real.
Sí, aquí un dato curioso. Yo he jugado estándar 2 veces en mi vida. O sea, seriamente 2 veces en mi vida. Y la primera vez fue jugando el mazo pop que llevaba 4 Restoration Angels. Y lo jugué porque llevaba 4 Restoration Angels, básicamente.
Sí.
¿Cuál es tu carta favorita de todo el Magic?
De hecho, la pregunta de cartas favoritas tiene 2 respuestas. La primera es una carta favorita que, de verdad, desde el momento que la vi, yo dije, es fino. Cuando lo jugué, me encantó. O sea, fue una cosa que quería jugarla todo el tiempo. Y es el Knight of the Reliquary. De verdad, fue mi carta así. Pero cuando digo que hay 2 respuestas es porque esa es mi carta favorita, pero yo tengo una carta que es mi ballena blanca, es mi Moby Dick, es la carta que siempre he querido comprar, nunca he podido comprar.
Que no es legal en ninguno de los formatos que juegas.
No es legal en ninguno de los formatos que juego. Sé que algún día la tendré. De hecho, no la tengo todavía porque no me gustaría tenerla y no poder jugarla. Y es la Caracas. La Caracas fue, de verdad, mi obsesión por algún tiempo, y tú lo sabes muy bien. La busqué, cuando la conseguía no tenía el dinero para comprarla. Después, cuando bajaba de precio, fue baneada en varios formatos, entonces yo ya no podía jugarla. Fue terrible, la Caracas fue terrible y sigue siendo mi ballena blanca. Sigue siendo, algún día te voy a comprar, algún día que no tenga que comprar otras cartas de Magic, o no tenga que conseguir otras cartas de Magic, te voy a conseguir. Pero por el momento sigue estando en stand-by.
Muy bien, compartiremos con la audiencia cuando la consiga.
Exacto. Espero que sea pronto.
Hablaremos juntos.
Exactamente.
Yo, a diferencia de ti, tengo 5 Restoration Angels. Y tengo 2 de ellos foil con los 2 artes que existen.
Yo no tengo, bueno. Yo no tengo ninguno.
¿No tienes ninguno? ¿Quieres uno? Te lo vendo.
Vale, te lo compro.
Baratito.
Ok.
La verdad es que no es una carta para nada cara, ¿eh?
No.
$3-4 cuando acabamos mucho.
Yo creo que no la he conseguido porque igual no tengo un mazo donde utilizarla. Pero siempre ha sido una de esas cartas que yo me he dicho, tengo que conseguirla porque es buena.
Hablando de cosas que juegas, ¿qué colores? ¿Qué combinación de colores conocidos como Guild de Ravnica? Así, ¿qué par de colores son los que más te gustan? ¿Y por qué?
La combinación de color que más me gusta es la roja azul.
¿Y por qué? Porque tiene muchos contras y pegas.
Exactamente. No, este...
¿Cuál es la combinación de colores más un fun para jugar? Esa, la mía.
Exactamente. No, no, yo creo que el azul negro sería la más un fun. Azul negro o azul blanco. Pero no, me gusta el azul rojo porque... Este tiene muchos rayos, muchas cartas que hacen daño. Puedes controlar un poco y es muy dinámico en el sentido de que puede ser muy agro, puede ser muy control, puede ser muy combo. O sea, tiene las tres y no me canso. De hecho, por lo menos yo en Commander me encanta jugar esa combinación. Y yo tengo varios comandantes que utilizan esa combinación. Yo puedo decirte que yo tengo al menos entre 6 y 7 comandantes que pueden utilizar esa combinación. Y lo que me gusta es eso, que puedo cambiarlo de combo a control, de control a agro. O sea, cambio el comandante, cambio algunas cartas, cambio alguna sinergia, pero siempre me voy por esos dos colores. Y no sé, eso ya ha sido por varios tiempos. De hecho, mi primer comandante, el primero que yo me hice, fue rojo-azul con... ni mi set de Fireman. Y yo lo jugaba con el combo de Curiosity de Ophidian Eye. Después, obviamente por el metajuego que teníamos, porque fue una época en la que mi círculo de amigos tenían comandantes que simplemente turno 4, turno 5 ya me dejaban una mala situación. Entonces tenía que buscar otro tipo de comandante que jugar. Pero es la combinación que más me gusta. ¿Y tú? ¿Cuál es la combinación que más te gusta de Ranica?
Yo aquí tengo dos respuestas. La primera es sin duda blanco-negro. Los orzos. A ver, es la que más me gusta principalmente porque es muy fina. Tiene demasiado removal, tiene demasiadas criaturas interesantes. Usualmente involucra morir y regresar de alguna forma, como token, como la misma carta, como lo que sea.
Hacer daño, ganar vida.
Sí, y no sé, es la combinación que me gusta mucho. Y también me gusta la Sorius, la azul blanco. Pero es un poco lo que dijiste, que el azul blanco es como el más un poco un fun de jugar, porque usualmente se juega haciéndole tax a la gente. Y como yo juego por diversión, pues siempre termino haciendo un mazo divertido y termino jugando blanco-negro de alguna forma y no tanto...
Tú sabes que yo tengo una maldición con el blanco-azul.
¿Por qué?
Yo... hubo una época en la que quería jugar blanco-azul. Y entonces comencé a conseguir cartas blanco-azul. Y después llega la pregunta de los millones. ¿Qué comandante blanco-azul puedo utilizar? Y en la época estaba Gates of the Sand Trap en Tier 1. Entonces yo me dije, ok, compré mi Gates. Compré todas las cosas que podía utilizar el Gates. No terminé de armar el mazo y ya Gates estaba baneado. Fue la última vez que jugué blanco-azul en combinación. Después me fui para otros colores o otras combinaciones de colores. Incluso podían ser combinaciones que tuvieran blanco-azul incluido, pero nunca más volví a tocar el blanco-azul después de eso.
A mí me pasó algo similar cuando estaba jugando estándar en la época de Kaladesh. Tenía en el carrito de compra, sí, listo, para darle pagar todo el mazo, el energy este con el... Ah, el que bajaba en Rakul en turno 4.
Ah,
¿cómo se llama el artefacto este? Etherworld Marvel.
Ah, exacto.
A ver, si no lo conocen, es una carta que mientras estuvo en estándar la banía. Y entonces eso, lo tenía en el carrito de compra y justo había visto por Twitter que iban a anunciar al día siguiente los baneos del cambio de ban al restricted. Y yo, bueno, me espero el lunes. Si no lo banean, me lo compro. Y toma, banearon la puta mierda. Y yo, uff, la que me salvé.
Y tenías al menos una.
No, ya ninguna. Te digo, tenía a Lulamog nuevo, era lo único que tenía.
Ah, ok, al menos.
Sí, y entonces, de hecho, me lo iba a armar por eso, porque ya tengo un Lulamog, que era una de las cartas más caras, y la verdad es que el mazo no era tampoco tan costoso, porque no, a mí lo, o sea, en ese momento no lo iba a comprar, por lo menos las Chandras, no me las iba a comprar todas, me iba a comprar dos solamente, y entonces, bueno, el hecho es que tampoco me iba a gastar tanto, pero fue que, bueno... De la que me salvé.
Está bien, muy bien.
Si tuvieras que jugar tres colores, ¿qué tres colores jugarías?
Tres colores. Sí, de hecho sí. Hay una combinación de color y tú me conociste jugando esa combinación que era el Absan. Exacto, blanco, verde, negro. Esa fue la combinación que más me gustó y me sigo gustando hasta ahora. Siempre me pareció una combinación de que con el verde podía tener criaturas muy divertidas, con el blanco hacer un poco de tax, como tú dices, y con el negro tener removals. Y casualidad, no es que con ese mazo yo podía utilizar mi carta favorita, que es el Night of the Reliquary. ¿Y tú? ¿Cuál sería tu combinación de tres colores favorita?
La mía, Esper. Pues sí, mi combinación de dos colores son... son Corso y Azorius, pues bueno, lo justa, bailan fusión y terminan siendo Esper.
Exacto. De hecho, no te has fijado, no me había fijado hasta ahora. Mi combinación de tres colores es el opuesto de mi combinación de dos colores. Sí,
tu combinación de dos colores. Muy raro.
Está bien. Está bien, está bien. ¿Y qué formatos estás jugando ahora?
Yo ahora estoy jugando Commander Multiplayer, sea competitivo o for fun. Tengo dos mazos ahora. Estoy jugando competitivo con Nimbizet Parn, el nuevo. Que vamos a counter, Nimbizet combo, jeje. Y estoy jugando casual a Taisa Karlov, la nueva. Orso, por supuesto. Y vamos, es muy que se muera, pones tokens, como Taisa duplica el trigger de las criaturas que van al cementerio, pues pones más tokens de los que pondrías normalmente y ya. No es nada del otro mundo, pero es muy divertido. Y fuera de eso, igual algún draft un día que otro, por lo menos ahora Modern Horizon es una edición que me apetece mucho draftear. Parece que tiene un environment de draft bastante, bastante peculiar.
Yo no me imagino de verdad los drafts de esa edición. Debe ser tan divertido, de hecho.
Y sí, igual me planteo armarme un modder o algo. No sé, siempre digo lo mismo. Me voy a armar un modder y luego... no, sigo jugando Commander.
Sí.
Es que... mi problema con Modern es que yo soy alguien que puede jugar el mismo mazo durante 2 o 3 meses máximo. Y luego tengo que descansar de él y jugar otra cosa. Y en Modern no puedes hacer eso. O sea, en Modern te casas con un mazo y lo llevas hasta lo más que puedas. O a menos que cagues plata y o tengas sponsor, que bueno, juegas lo que te dé la gana. Pero si tienes que pagarlo tú, no cambias de mazo nunca.
De hecho, si te fijas en Modern, la mayoría de los mazos de... Aquí estoy hablando claramente de las tierras. De que tienen combinaciones de tierra. Por ejemplo, tienes el rojo-azul Fénix ahora. Tienes el Jund. Tienes... O sea, cada mazo tiene una combinación de colores. Y no es la misma para los otros mazos. O sea, no es una combinación de colores que predomina en los otros mazos. Todos los mazos tienen combinaciones de colores diferentes. Puede que tengan ese color incluido, pero la combinación no se va a repetir nunca.
Y incluso en mazos que llevan básicamente los mismos colores, los staples son totalmente distintos.
Exactamente.
O sea, los mazos que comparten azul, pues algunos llevan unas cosas y otros llevan otras. O sea, que
exactamente.
Tampoco es como entonces, que puedes decir, bueno, compro un set de colores y con esto juego 2 o 3 mazos distintos. No, tampoco.
Exacto. Ese también es mi problema con el Modern, o sea, no puedo invertir todo mi dinero en una combinación de color y luego pasarlo a otra cosa, porque no, para hacer los dos mazos tengo que hacer dos gastos diferentes, entonces es muy complicado. De verdad, el Modern es un formato que me gusta demasiado, me gusta bastante. De hecho, yo intenté jugarlo, yo me hice mi mazo Modern. Y mi problema fue de que en la época yo tenía el mazo, pero no tenía, ¿cómo decirte? No tenía un lugar que jugara Modern. En esa época la gente estaba más concentrado en estándar. Y nada, de nada me servía tener un Modern cuando la única persona que jugaba Modern era un mazo Titan Bloom. Y cómo explicarte que mi mazo contra un Titan Blue...
No pasas de turno 3, ¿no?
Podía ganar una partida de 5 y entonces no era exactamente lo mismo. Entonces tenía que comprar Cyborg o buscar una solución para eso, pero me dije, comprar un cyborg o mejorar el mazo para jugar solamente contra una persona no es inteligente. Entonces decidí desarmar mi Modern.
Sí, yo la única vez que he jugado Modern fue con un Dedan Taxes, porque no era Hatever, era un Dedan Taxes, que lleva Restoration Engine. Y ese es un mazo curioso, porque ha sido tier 1, tier 2, tier 3. Varía por meses. Así, un mes sí. Es tier 1, un mes es tier 3, un mes es tier 2. Realmente nunca sabes si es bueno o es malo.
De hecho,
pero ese mazo, yo lo jugaba, era divertido, pero me pasó eso. Me aburrí y dije, me vas a jugar a Commander.
De hecho, ese es un mazo sorpresa. ¿Tú sabes por qué? El de Tantaxes nació en Legacy. Y era un mazo que se colaba de vez en cuando en los tops. Y hubo una época en la que tú veías la lista y era Dead and Taxes, Storm, Dead and Taxes, Dredge y algún otro mazo del top. Obviamente un Miracles o otro mazo un poco más control. Pero eso fue su época de Dead and Taxes y es exactamente lo que dice. Es un mazo sorpresa, o sea, hay épocas en las que no se juega del todo, consigue una carta que lo refuerza y vuelve a aparecer en el top. Luego los otros mazos se adaptan a ese cambio, él desaparece, sale otra carta y vuelve otra vez al top.
A mí ese mazo siempre me ha parecido muy curioso porque es uno del que tú lo ves e inmediatamente no sabes cómo gana. O sea, muchas veces tú ves un mazo, por ejemplo, Dredge, pues lo ves claramente, me drecheo, pongo criaturas en juego y te golpeo y te mato. Ojo, ¿sabes? Este es una suerte de, ¿cuál es tu game plan? Bueno, no sé, bajar un 2-2, un 3-3 e intentar que ese 3-3 se quite las 20 vidas de alguna forma.
Ponerle una GT a ese 3-3 y que él vaya para...
Bueno, eso es Legacy, porque en Modern es solo el 3-3.
No, en Modern, sí, en Modern.
Hashtag en gané es que... en la GT.
¿Tú te imaginas eso?
Yo creo que podría desbanearlo. ¿Qué coño hace la GT? Tienes que bajarlo por 2, equiparlo por 2 y pegar. Ya para eso ya estás muerto.
No, de hecho, la pregunta es: piensa en cuántas criaturas de coste de resistencia 1 o 2 pueden verse afectadas por un solo golpe de la GT.
Podrías matar un John Pyromancer. Podrías matar a Thalía. Podrías matar... ¿Qué más?
De hecho, el problema se presenta de que...
Bloodlust.
Si bloqueas un tiene uno. Si tienes una Thalía enfrente, ya de por sí es... la GT te va a costar 3. ¿Ok? La equipas por 2. Ya estás gastando 5 maná. Atacas y tienes que atacar con algo que tenga más de 2 de fuerza, porque si no, la Thalía con el First Strike te mata.
Sí, efectivamente.
Entonces, yo sí pienso, yo estoy de acuerdo contigo, la GT es completamente desbaneable en Modern ahora.
Sí, sí, o sea, yo entiendo que en un principio estuviera baneada y lo comparto y digo que debió ser así, pero ahora es que no tiene sentido. O sea, ¿cuál es el mejor caso de juego de la GT? Juega criatura turno 1, GT turno 2, lo equipas en turno 3, ruegas porque el otro no te echa un Lightning Ball y pegas. O sea, es lo mejor que te puede pasar. Vamos, en Modern,
de hecho, eso de no hecho, va a pasar a mí, nunca. A mi parecer, la GT podría ayudar a mazos como por ejemplo el Merfolk, que ya está desaparecido, a hacer counter a mazos como el humano.
Bueno, yo el Merfolk no lo descartaría del todo. Ahora con estos cambios de Modern Horizon, yo creo que un par de Changeling ahí pueden revivir al Merfolk.
Es posible. Yo de verdad que yo no quiero especular nada con el Modern Horizon porque tiene demasiadas cartas que pueden afectar el formato.
Yo que pensaba que los Merfolk iban a volver con Ixalan, pero no. Parece que remontaron.
Yo también lo pensé. Yo pensé que con la combinación. De hecho, yo ya he visto. Yo creo que tú también. Merfolk azul verde. En la famosa época en la que todo podía colocarle verde si le podías poner un Tarmo.
Tarmofolk.
Tarmofolk. Eso fue un chiste.
Esa buena época donde, cuando estaba desvaneada la Splinter Twin. Mira que bueno, juego Splinter Twin con Tarmo. ¿Por qué? Porque el Tarmo siempre hace mejor cualquier mazo que tenga, le metes verde y un Tarmo y lo haces mejor.
No, de verdad. Bueno, entonces, sí, yo me dije, si colocaron verde para el Tarmogoyf, pueden colocarle verde para incluir estos elfos. Está la Merfolk Thresh. Olvidé su nombre. La de 2 mana 2-1 que tiene Explore.
Ah, sí, la Thresh-Van Walker o algo así.
Exacto, Thresh-Van Walker. Yo pensé, mira, de verdad, yo la veo en el formato de Modern, porque por 2 mana puede ser un 3-2 o puede darte un. Puede quitarte un Maldro de tierra, por ejemplo. Y no. No. Entonces.
No fue suficiente.
No fue suficiente. Y ganaron incluso un nuevo Lord azul verde. Y no fue suficiente tampoco.
Uh-huh. A mí Kumena no me parecía mala carta. Yo pensaba que se iba a jugar más. Pero. No. Ya que estamos hablando de modo, este tema siempre. Siempre está ahí presente. Cartas baneadas en Modern, ¿qué se podría desbanear?
Bueno, ya hablamos de la GT.
Vamos a repasar la lista aquí de baneos y decirle a Wizard que están haciendo mal. Como todo el jugador Magic de la historia. A ver, ¿están baneadas las tierras artefacto? Sí, sí, por favor. No desbaneen las tierras artefacto. Hagan no, lo que hagan.
No. A ver, Birthing Pot.
Ah, estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que debería seguir baneado.
Yo te digo no, porque tú te imaginas un mazo con Birthing Pot y Sanifar. Y Vanifar.
Es que es eso. O sea, Vanifar para mí me parece la versión fair de Birthing Pot. Es más fácil de interactuar con ella, más fácil de matar, y por eso no se juega. Pero es que el Birthing Pot tiene todo lo bueno y nada de lo malo. No sé, yo digo que está bien baneado.
Sí, yo pienso de que el Birthing Pot no puede volver. Eso, no ahora.
Blazing Shoal. El Blazing Shoal. ¿Por qué está baneado el Blazing Shoal? Por Infect.
Por el Infect, porque al principio el Infect se jugaba azul-rojo. Utilizaban a una carta de Neopirexia de 2 manas 1-1. Inbloqueable con Infect.
Sí, el Blight, no sé cosa de ella.
Exacto. Y Blazing Shoal te removía el Dragon Storm. Le das más 9, más 0 y...
Igual play en turno.
Exactamente.
Pues sí, estoy de acuerdo, hecho, que te baneaba.
De hecho era en turno 2 porque el mazo utilizaba...
El Fito es el 1-1 de un maná también, ¿no?
No, Simian Spirit Guy para acelerarte.
Bueno.
Podías matar literalmente en turno 3.
Muy bien, turno yo 2. Digo que eso debería seguir variado.
Sí.
Bueno. Chromemox. El Chromemox... Sí, si Simian Spirit Guy es un problema y la gente lo quiere banear, el Chromemox es como un Simian Spirit Guy con esteroides.
Sí.
Así que sí, baneadísimo. Clowpost.
Baneado.
Sí, tú dices que Clowpost es porque Tron.
No, el problema de Clowpost fue porque a la época se les ocurrió... Estaba el Clowpost y estaba el post que salió en mi Rodin Visage.
Sí, el que te da vida.
Exacto, entonces el mazo ganaba mucha vida, te lo traías todo con el Titan, y de hecho el post fue antes que el Bloom.
Sí.
Cuando banearon el post fue que nació el Bloom.
Sí, cuando se jugaba el 8 post.
Exacto.
Entonces tú dices que debería seguir baneado. Yo creo que podrían banear las tierras Tron y desbanear el Clow Post solo por variar un poco. Me parece que se va a jugar muy similar, ¿sabes?
Lo que pasa es que el Cloud Post, si lo desvaneas, solamente se usaría un vaso, pero el Tron se utiliza en varias versiones, entonces...
Sí, la verdad no estás ganando nada, ¿no? Es como cambiar un mal por otro y ya.
Exacto.
Dardeps. Es que Terpian Stage y Dardeps. Yo lo dejaría baneado.
Sí. El problema de la Dardeps es que tiene la Thespian Stage, tiene la Vampire X-Mage. En Modern tienes muchas, muchas cartas que pueden regresarte tierras del cementerio al juego. No. De verdad podría ser un problema.
Sí. The Right Shaman, ¿alguna vez fue legal, Fader?
Sí, y duró muy poco. Porque de hecho fue legal en Modern cuando salió Modern y después lo banearon, después lo desbanearon, después lo volvieron a banear.
Como el que hacía 3x6. Que lo baneaban.
Es que mira lo divertido. Cada vez que desbaneaban el de Ray Shaman había un mazo Absan, un mazo Jun y un mazo Sultai que empezaban a dispararse. Y era lógico, de hecho fue la única vez que yo vi un dominio absoluto de Sultai en el Modern, porque si ve Jun es muy común en Modern, Absan es muy común en Modern, pero Sultai, y era el Dead Ray Shaman porque el mazo era control con encantamiento, con Sorcery Instance, y el Dead Ray Shaman, que es lo que hacía, abusaba de ello para ganar vida, para quitar al oponente vida, para generar maná.
Yo creo que el Ray Shaman sufre un poco de que es una carta que si lo juega, o sea, si está jugando verde o negro, no hay razón por la que no jugarlo. Es como un... sirve para todo. Pero sí. yo no creo que cambiara mucho el formato si lo desbaneara. O sea, habría mazos que comenzarían a usarlo, pero no creo que se volviera dominante.
A ver, yo creo que si lo desbanean ahora, obviamente va a haber un cambio en el formato, pero no va a ser un cambio tan peligroso.
Va a ser como la... como cuando desbanearon la elfa esta con cascada. Que...
no, yo diría... sería como un cambio, como cuando desbanearon el Jace de Mice Cultor. La gente pensaba de que iba a ser el acabose, que el Modder se iba a acabar. Y míralo, lleva meses desbaneado y los tops no son obligatoriamente cartas con Mice Cultor.
Sí, es que, o sea, todas estas cartas cuando fueron baneadas, desde que fueron baneadas hasta ahora, hay como unas 3.000 cartas nuevas. Ya el Magic no es lo mismo. Yo creo que el de Rechaman sería desbaneable. Nope.
A mí me gustaría que me los desbanearan de Commander. Era una carta que a mí me encantaba y cuando me la banearon yo sufrí. De hecho, yo me enteré que la desbanearon, y fue el día en el que yo tenía un torneo de Commander.
Okay, y fue exactamente este torneo, no puedo usar esta carta.
Fue exactamente eso. Fue llegar a la tienda y preguntar: ¿ya vieron la lista de ban? Sí, ok, sacar mi Destructine, meterlo en la carpeta y buscar una carta que me hiciera robar carta.
A ver, esta carta, la razón por la que creo que debería estar baneada es porque si está baneado Ponder y Preordain, vamos, esto es como un Ponder, un Preordain con esteroides.
No, pero es que no.
Es muy fácil en Modern ponerse cartas en el cementerio y jugar esto en turno 2 o 3. Muy fácil. Y es instantáneo, o sea, vamos, que lo tiene todo.
A ver, próxima carta: Dread Return.
Yo la veo desbaneable.
Yo la veo desbaneable también.
Entonces usaba en Dredge para traerse al tipo este que les daba prisa y más uno más cero y ganar. Exacto, en el flanking, turno, pero
algo.
Yo la veo desbaneable, la verdad. Entonces podrían dar cosas como que te reanimes a el Edge Norm o algo así, pero es que ya hay mucho querellar, hey. Yo lo veo desbaneable.
Yo creo que el Dredge ya no necesita el Dredge Return. Y si lo necesita, no como antes. Yo sí lo veo desbaneable.
¿Qué? El ojo de Ugin. Obviamente tiene que seguir baneado. Es creo que la... bueno, no sé si es... no es la última carta que se ha metido en la banlist, pero...
No, bueno, déjenlo ahí.
Exacto.
Ahí
está. El Eldrazi Winter se llamó Eldrazi Winter por algo.
Exacto.
G-Taction Proof. Esta es otra que ya está...
no.
Ya se sabe que rompe el formato, así que... bueno, ni hablar.
Exacto.
Glimpse of Nature. ¿Rompe el formato o no rompe el formato?
Yo no veo a Amazon Elfos desde que fue baneada, así que...
Pero a día de hoy hay un elfo que hace Limbs of Nathor, vale 4 maná, que es casi injugable en Modern. Exacto. Pero a los Merfolk no han puesto. Pero, yo veo, o sea, más que desmanearlo, yo creo que podrían sacar un Glimpse of Nature que costara 2 o 3 manas y sería lo fair, ¿sabes?
Por otro lado, Glimpse of Nature es una de esas cartas que se baneó en Modern muy temprano, entonces puede ser, tal vez, pero no sé, de verdad, porque también hay que contar la cantidad de criaturas por coste bajo que tiene el formato fuera de elfos. Porque fácilmente puede salir un combo con criaturas de bajo coste. Recuerda que ahora tenemos esas criaturas de que cuando muere una criatura hace tanto de daño y ganas tanto de vida. O sea, imagínate un mazo que aproveche eso. Baje muchas criaturas de 1 o 2 maná. Robes carta por cada criatura que juegas. Y luego tú vienes y ¡boom! No, yo no pienso que el Sonnetor pueda ser desbaneable. Me gustaría verlo nada más para ver qué tanto daño puede hacer en el formato, pero yo creo que hay muchos combos por ahí todavía que pueden aprovecharlo.
Yo creo que hacemos un par de cartas más y dejamos esta conversación para el siguiente capítulo, que ya esto ya se nos va. El siguiente, Golgari Grave Troll.
Este... Yo sí le digo que lo desbanee.
Pues este lo banea. Pues, o sea, yo creo que se puede desbanear, pero...
Yo diría que lo desbaneen para que mantengamos la tradición y lo baneemos en diciembre.
yo es que creo que desbanearlo no va a cambiar nada, o sea, los dredge van a ser mejores de lo que son y ya. No va a traer ningún mazo nuevo al formato, así que tampoco le veo mucho sentido desbanearlo.
Exacto.
Realmente no va a cambiar nada. Y por último, el Grimsun Zenith. Esto es un poco
Yo lo desbaneo.
Esto es un poco como el Birding Pot, ¿no?
Yo lo desbaneo porque el Grimsun Zenith tiene esa limitación de que la criatura tiene que ser verde. Ok, el Birthing Pot, el problema es que te puede buscar de opciones. O sea, de verdad, piensa en criaturas de coste 4 entre verde y otros colores, o de coste 3, y puedes conseguir muchas cosas que pueden ser molestas. En verde, yo digo sí, es un refuerzo muy grande, pero es que ahora tú ves un mazo que pueda beneficiarse tanto de ese verde.
No, los toolbox que siempre han existido, que ahora están jugando esto que le sacrificas una criatura y te buscas una que cueste 2 más, el Eldritch Evolution. Pues dejarían de usar el Eldritch Evolution y comenzarían a usar Zenith. Sería el mismo combo de ¿cómo se llama esto? De Kiki Jiki con. Ya no sería con el ángel, sino con la hadita esta de mierda. No, en la dita no, hay una cosa que es verde azul, que te la puedes buscar con esto, que hace lo mismo que la que cuando entra destapa un permanente.
El crisis, ajá. Sí.
Y yo creo que eso sería lo único. Para mí lo que creo que podría medio romper el formato es el hecho de que puedas hacer turno 1 Grimsun Zenith de Dryar Arbor y tener 2 manas en gameplay en primer turno más o menos de gratis. Pero a estas alturas tampoco. Y si ese es el problema, podríamos banear la Dry Arbor. Nadie la va a extrañar.
Sí. Entonces, de verdad que yo sí la veo desbaneable.
Bueno, el siguiente capítulo continuamos con la lista. Pues nos queda más o menos la mitad. Bueno, esperemos que la hayan disfrutado. Nos vemos a la próxima.
Vale.
Chao.
Chao, hasta luego.